Se dice que vivimos en una sociedad civilizada, aunque la civilización en dicha sociedad muchas veces brille por su ausencia. Habría que preguntarse qué es lo que entendemos por eso, por civilización. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dirá que es sacar del estado salvaje a pueblos o personas, y en el mismo apartado dice que sería ilustrar o educar. Hay muchas situaciones y momentos en la vida que escuchamos aquello de qué poca educación o qué poco respeto por esto o por aquello. Es verdad que hay gente que se comporta conforme a los cánones de la buena educación o comportamiento, pero esta actitud queda un poco difuminada cuando vemos personas que, creyéndose los amos del mundo, hacen caso omiso de todo tipo de normas de convivencia, saltándose a la torera todo aquello que los demás respetamos y obedecemos por el bien nuestro y el de la sociedad en general. Lo vemos constantemente en la calle, cuando esperamos un semáforo a que se ponga verde y hay alguien que con toda la chulería del mundo cruza sin ningún temor y mirando a los demás por encima del hombro. Lo hemos visto durante el periodo de aislamiento o confinamiento al que nos hemos visto sometidos durante los últimos meses por culpa de la epidemia del COVID-19, reuniéndose unos con otros, diríamos gente joven y tampoco tan joven, sin protección y sin guardar las distancias. Situación lamentable en una sociedad que se dice ser civilizada y respetuosa con las normas de convivencia que son necesarias por el bien de todos. Pero así es el hombre, ese producto de la creación que tiene cosas admirables, increíbles, alucinantes, sorprendentes, pero también actitudes incomprensibles, en un ser dotado de cerebro, algo que se supone nos distingue de los animales. Hola amigos coloristas o radiocoloristas, ¿cómo están ustedes?
Bueno, desde el Cofre de las Palabras deseamos que estén muy bien.
El Cofre de las Palabras es espacio de radio que se realiza en los estudios de Radio Colores.
Señor director, me toca decirlo a mí, a través del 107.7 de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Popular de Valencia.
Lo ha dicho usted muy bien, así que todo listo, preparado.
Pues a ver, ¿cómo lo dice usted?
Comenzamos.
Ok. Parece, señor director, si le digo que corren malos tiempos para Lénica.
Pero, ¿qué cosas se le ocurren?
Pues, aunque a usted le suene a chino mandarín, esta expresión tiene su significado.
Soy todo oídos.
Bueno, viene a decir que hay un tiempo para cada cosa. Se explica en el Eclesiastes del Nuevo Testamento.
Pues venga, ya que usted lo ha dicho también, vamos a recibir a nuestros primeros invitados.
Vamos a hablar del pueblo Arícara, también conocido como Aricaré o Re. Su pasado pertenece a la tribu Caddo. La nación Caddo es una confederación de varias etnias del sudeste estadounidense, tribus que tradicionalmente habitaron gran parte de lo que hoy es el este de Texas, el norte de Luisiana y parte del sur de Arkansas y Oklahoma. Hoy la nación Caddo es una tribu reconocida federalmente, con capital en Vige, Oklahoma.
Se les relaciona con la cultura de los Mound Builders, habitantes prehistóricos de América del Norte, que erigieron diversos estilos de montículos para fines ceremoniales, residenciales o funerarios que existieron en el curso bajo del río Mississippi. Los Ri, en el siglo XVIII, se separan, emigrando hacia el norte, a la región del curso superior del río Missouri, junto con otras tribus.
En 1804, hasta ellos llegó la expedición de Lewis y Clark, después de que, por la compra de Luisiana en 1803, su territorio pasara a ser soberanía de los Estados Unidos. Actualmente comparten la reserva de Fort Volvo, Dakota del Norte, con los Mandan y los Idatas.
El origen del nombre de la lengua caduana procede de pariki, cuerno, refiriéndose a la forma de usar en su cabello dos huesos como cuernos a cada lado de la cabeza. Ellos se hacían llamar tanish, o sea, los hombres.
Sedentarios, conocidos como comedores de maíz, y habían llevado su reconocimiento divino al maíz. El gran espíritu les envía el maíz y cada año ellos le muestran su agradecimiento con ceremonias. También asimilaron algunos elementos de las culturas de las llanuras.
Asimismo, cultivaban guisantes, calabazas, tabaco y girasol, trabajo encargado a las mujeres, mientras que los hombres cazaban upatís, ciervos y búfalos.
Su éxito agrícola les hizo igualarse en poder a sus coléricos, agresivos vecinos, los Sioux, puesto que necesitaban de sus productos.
Vivían en ciudades semiestables de casas cubiertas de tierra. El invierno lo dedicaban a la caza del bisonte, regresando a sus aldeas en época de plantar todo aquello que la tierra les permitiese y conociesen en primavera.
Para el año 1800 quedaban tres aldeas que albergaban bandas, entre las que se encontraban pues los Ahachirinus, que quiere decir perros jóvenes, y los Ia, de la banda Cree. Las epidemias de 1856, pues diezmaron la población. Las actividades del poblado eran controladas con referencia a una maza sagrada que estaba en manos de un sacerdote. Este oficio y el cargo del caudillo tendían a mantenerse en posesión de unas pocas y primordiales familias.
Los cargos más modestos se asociaban con la organización militar, la danza y las sociedades curativas, como la Hermandad del Bisonte. Junto con otras tribus de la llanura se autolesionaban como una prueba de virilidad en ceremonias tribales de la danza solar.
Opusieron resistencia a la conquista del hombre blanco y, bueno, y lucha contra los comerciales, con los comerciantes, que acabó con la muerte de tres de ellos, a manos de los Pawnees y a Arikara en 1823. Dio como resultado la primera campaña norteamericana contra los indios.
Por este motivo, en 1851 fueron al río Hart y en 1860 junto con Idatses y Mandans a Fort Berthold, donde se federaron en 1870 y donde 15 años después fueron diseminados en granjas individuales. Ya en 1950 la construcción de la presa Garrison y el hecho de encontrar petróleo en Williston Basin les forzó a buscar un nuevo hogar.
Pues ahora vamos con la leyenda de la creación del pueblo Arikara. Nesaru, el gran espíritu del cielo, a veces llamado el gran misterio, fue el maestro de toda la creación. Bajo el cielo, en una enorme masa de agua, dos patos nadaban eternamente.
Entonces Nesaru los convirtió en dos hermanos, el hombre lobo y el hombre afortunado, haciéndoles saltar a tierra firme, donde hombre lobo creó las grandes llanuras y hombre afortunado las colinas y montañas. Estos encontraron a dos arañas, a las cuales enseñaron cómo crear otras razas, y ellas crearon a los seres humanos y muchos tipos de plantas y animales, también una raza, la de gigantes del mal. Entonces Nesaru produjo una gran inundación que destruyó a los gigantes sin dañar a los nuevos hombres.
Es interesante.
Sí, muy interesante.
Las tribus y las leyendas.
Y las leyendas, que como
qué
siempre
cosa
hemos
más
dicho.
Original, ¿no?
Sí, sí, hemos dicho que las leyendas siempre tienen algo de verdad. Las leyendas, los mitos, las tradiciones, siempre tienen algo, un reflejo del pueblo que vivía o la tribu en aquel, entonces.
Yo recuerdo, no sé qué otra tribu era, que el hombre había nacido de una panocha de maíz.
Había sido creado
por una panocha de maíz.
Es curioso, sorprendente y muy interesante las leyendas de todas estas tribus, ¿no? y gentes que han poblado la tierra. Pues, ¿qué quiere que le diga? Esto es de locos.
¿Qué es lo que habrán leído o escuchado? Ale, desahógese.
Pues que ha cambiado hasta el calendario.
Ande, que una servidora sepa, el calendario tiene sus días, sus semanas y sus años. Ah, y el santoral.
Pues sí, mire, a eso me refiero. Para muestra, unos botones. Por ejemplo, el día 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. En abril, el día 29, celebramos el Día Internacional de la Danza. Vamos a junio, porque el día 13 de ese mes es el de la sensibilización del albinismo. Y ahora viene lo mejor de este comentario. En noviembre, el día 11, ¿sabe usted qué día es?
Pues no, se me ha olvidado traer la bola.
Bueno, agárrese usted y los...
Ya estoy agarrado.
Y nuestros amigos oyentes no están ahí al otro lado del receptor. El día 11 de noviembre es el día del retrete. Bueno, y...
Mire, ¿qué sabe que le digo?
No comento lo de este día porque, bueno...
¿Qué tal hacen unas verduritas? Ya puestos, ¿verdad?
Unas verduritas. Sí. Uy, con lo que me gustan a mí las verduritas. Todas las verduras. Y sobre todo, unas ricas zanahorias. De esas vamos a hablar en estos próximos minutos. Es probable que los antepasados silvestres de la zanahoria hayan venido de Irán, país que continúa siendo el centro de diversidad de la especie silvestre, carota. El cultivo selectivo durante siglos de una subespecie natural de esta, el Daucus carota sativus, ha dado lugar a la hortaliza común.
Bueno, una de las cosas que cuentan sobre esta hortaliza es que aquel que la consume tiene buen humor. Eso dice, eso es una mentira. Tampoco es cierto y no se ha podido comprobar que el que las come puede ver en la oscuridad. Tampoco. Lo que sí es cierto es que es un indiscutible manantial de vitamina A.
Desde hace muchos años la zanahoria ha estado en todas las cocinas del mundo. De unos años a esta parte, la ciencia la ha colocado en la lista de los alimentos naturales a ingerir por diferentes motivos.
Nuestro organismo necesita de unos 2 miligramos diarios de vitamina A. Y como hemos dicho anteriormente, la tiene, pues contiene entre 4 y 10 en cada 100 gramos, lo que le hace ser muy importante para un perfecto desarrollo del cuerpo de los niños.
Además, previene los procesos degenerativos de la piel, regula las funciones intestinales por su riqueza en fibra, favorece el aumento de glóbulos rojos y desde hace siglos se conocen sus virtudes sobre la vista. Si bien no constituye un alimento al que pueda considerarse energético, el 9% de su contenido es de hidratos de carbono. Tampoco tiene grasas ni proteínas, siendo su valor altísimo en vitaminas y minerales. Después del perejil, la zanahoria es el vegetal que contiene más caroteno, que es rico en vitamina A. Tiene efecto astringente y corta las diarreas gracias a las pecinas.
Bueno, pues la vitamina A, tela, ¿eh? Defiende contra los efectos nocivos de los rayos del sol, manteniendo la piel hidratada y proporcionando una tonalidad más bronceada. Con la zanahoria se puede hacer guisos, cremas, revueltos, salsas y zumos. Pues de un kilo de zanahorias se obtiene un cuarto de litro de zumo, al que se puede diluir con agua o añadirle miel o limón. También se emplea en repostería, pues en jaleas, mermeladas y tartas.
A tener en cuenta que las zanahorias cocidas pierden parte de sus vitaminas, por eso deben ser consumidas crudas, bien ralladas o en zumos. La zanahoria es una verdura que tiene bastantes ventajas en la alimentación de todas las personas, sin importar su edad.
Además de ser un rico elemento, es uno de los recursos terapéuticos más valiosos para tratar los padecimientos. La zanahoria es la que más mineralizante y cocida es de todas las raíces y es recomendada para cualquier clase de enfermos sin ninguna contraindicación.
Pero nos podríamos hacer una pregunta. ¿Cuál es el color original de las zanahorias? Parece que no es el color al que estamos acostumbrados a verlas hoy en día, sino el violeta o el blanco, dependiendo de su procedencia. Y es que ese color naranja brillante tienen solo unos pocos siglos de antigüedad. Antes, en la naturaleza, eran de color violeta o blanco. Pero, ¿cómo es posible entonces que ahora sean naranjas?
Bueno, las zanahorias naranjas aparecieron en los Países Bajos durante el siglo XVI, cuando los agricultores neerlandeses hicieron una selección de zanahorias de color naranja para hacer homenaje a la Real Casa de Orange. Tales zanahorias anaranjadas, ricas en carotenos, tuvieron tal éxito que actualmente son las más difundidas globalmente.
Este proceso probablemente también hizo que la verdura fuera más rica en betacaroteno, que es la molécula a la que está vinculado el color naranja de la zanahoria. Debido a las sustancias aromáticas que posee la zanahoria, es muy buena para estimular el apetito y muy usada para la gente que padece anemia o depresión.
Bueno, pues esto no se queda aquí. Es muy útil para eliminar los cólicos, disipa los gases que emite el organismo. Debido a ello, es recomendable ingerirla después de las comidas. Algunos de nuestros oyentes dirán, Después del...
Sí, es un poco...
Que me comí.
Y después del postre de zanahoria, pues no sé. No sé, pues.
Y para finalizar, que es rica en fósforo porque es un excelente vigorizante útil para las mentes cansadas.
Antes hemos dicho que había que tomarla bien cruda. También cruda, pues...
Se puede comer... Yo, personalmente, lo que hago es rallarla.
Sí.
En las ensaladas.
Que a la hora de masticar es más suave.
Claro, porque hay zanahorias que son duras.
Bueno, y si vamos a masticarla en crudo, pues masticarla bien, para hacerle una pasta en la boca
pero
luego tragarla, claro.
En trocitos o rallada.
Bueno, pues esta es la historia.
El zumo,
claro, que es muy rico también. Esta es la historia, así brevemente, de esta amiga nuestra, tan rica en nuestras cocinas, como es la zanahoria. Y ahora ha llegado este momento. ¿Qué les parece, amigos oyentes de Radio Colores, que pongamos o que nos sumerjamos en unos minutos musicales? Pues ahí vamos. Early shells from the ocean shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little pearly shells. For every grain of sand upon the beach, I have you, and I've got more left over for each star that twinkles in the blue. Pearly shells from the ocean shining in the sun on the shore. When I see escuchábamos el tema Pearly Shells de la película La Taberna del Irlandés, en inglés era Donovan's Reef, una película que tuvo éxito en los años 60-70.
Sí, además con grandes actores como Lee Marvin.
Sí, teníamos, como usted muy bien ha dicho, Lee Marvin, John Wayne,
César Romero,
y luego también tiene unos papeles cortos Patrick Wayne, que es el hijo de John Wayne, y Aisha Wayne, una de las hijas de la segunda mujer de John Wayne también, o sea que toda la familia...
Estaba toda la familia unida.
Luego también una actriz no muy conocida, Elizabeth Allen, también forma parte del estrellato de la película. Pero bueno, una película que la música se hizo famosa, popular, con ese estilo hawaiano, porque la película se rodó en Hawái, y una canción que cantaba Pat Boone, uno de los cantantes americanos del tiempo del famoso Polanca también.
Sí, un niño guapo de mamá. Bueno, yo creo que estaban cortados poco más o menos por él mismo.
Sí, los estilos, como digo, de Polanca, Pat Boone
y
alguno más.
El estilo de ellos.
Sí, también, sí, sí. Es lo que se llevaba entonces, sí.
Eran clónicos algunos. Sí. O sea, como muy guaperas, unas voces muy agradables.
El pelo negro bien repeinado.
Este era rubio.
Con los ojos azules, morenos, en fin. Pues...
Hablando de los ojos azules, ¿se da cuenta, señor director, que la mayoría de los actores de cine tienen los ojos? Digo, los ojos, ¿sí?
Los ojos.
¿Los ojos azules?
Pues sí, es verdad. Es un detalle que ahora que usted que me lo dice, es verdad.
Verde,
que...
no sé.
Sí, sí, no sé qué película hay que, no sé, creo que salen Robert Redford y Paul Newman, que los dos tienen unos ojos azules que, vamos, más que el inmenso océano.
Pero eso no puedo ser yo actriz, porque como no tengo los ojos azules...
Bueno, tampoco es requisito indispensable tener los ojos azules para ser un actor de cine, vamos. Pues esto es El Cofre de las Palabras, un programa hecho para ustedes con Maite Fuentes y Julián Bilbao, y como solemos decir, sus seguros servidores.
Ok. Vamos a hablar de un personaje un poco tétrico, un poco... Pero bueno, dentro de lo malo, no era tan malo. Vamos a hablar de Tánatos, dios de la muerte sin violencia. En la mitología griega existen muchos dioses y héroes. Esta vez le toca el turno a Tánato o Tánatos, que se trata de la personificación de la muerte sin violencia.
La forma como morían a aquellos que él tocaba, tan solo sentían un suave toque, tan suave como el que daba su gemelo Hipnos, el sueño. En cuanto a la muerte, esta estaba en manos de sus sangrientas hermanas, las Keres, que nunca faltaban en los campos de batalla. Su equivalente en la mitología romana eran Mors, Oletus, Oletum.
Lo que le decía antes, que Tánatos es una criatura escalofriante, bueno, oscura totalmente. El caso es que se le representa como un joven alado que portaba una tea encendida que bien se le apagaba o bien se le caía. Los poetas Homero y Hesíodo decían de él y de su hermano que eran hijos de Nis. ¿Y quién era Nis? La diosa de la noche y una de las hijas de Caos, y que en algunas leyendas aparece como la diosa de los perros del infierno.
Asimismo, dejan entrever que los dos hermanos discutían acaloradamente de quién se llevaría a cada hombre, o de que el sueño anulaba cada noche a los mortales en un intento de imitar a su hermano mayor. Tánatos solo desempeñó un pequeño papel en los mitos, por lo que fue como la sombra de Hades, señor de los muertos.
Debido a la rapidez con la que llevaban a cabo sus actos, ciertos días reciben un encargo de Zeus: transportar el cuerpo sin vida de su hijo Sarpedón hasta Licia, una antigua región del sudoeste de Asia Menor, en las actuales provincias turcas de Antalya y Mugla, para que pudiera recibir de sus familiares el sepulcro que merecía.
Pero el pobre Zeus estaba desolado. Había otorgado a su hijo una vida que abarcaba tres generaciones y que finalizó cuando Sarpedón acudió a la guerra de Troya al frente de los licios, donde fue muerto por Patroclo, uno de los héroes griegos de dicha ciudad. Después llamó a Apolo para pedirle que purificara su sangre en un río, untara su cuerpo con ambrosía, le vistieran como un inmortal y fuera llevado rápidamente a su tierra, mandato que cumplieron Tánatos e Hipnos.
Tánatos actuaba cumpliendo el camino que las Moiras, repartidoras del destino, ubicaban a cada mortal. En una ocasión, Ambeto, que significa indómito e insumiso, consiguió que Apolo la gracia de que las Moiras pudieran aceptar que él estuviera, cuando él estuviese a punto de morir, pues pudiera reemplazarle en su destino cualquier persona que lo aceptara voluntariamente. Es decir, yo me voy a morir, se muere usted y ya está.
Ah, qué bien, ¿no?
Ahí estamos.
Pues cuando le llegó la hora, los padres de Admeto se negaron a morir por él. Solo su esposa, Alcestis, se ofreció a morir por él. No obstante, Heracles retuvo a Tánatos por la fuerza, intentando persuadirle de que esperase a que a la joven le llegase su hora de forma natural.
Tánatos no aceptaba estos ardides de los dioses, especialmente los de Apolo, que obstaculizaban sus funciones. Por eso, tras una pequeña derrota, reclamó el respeto debido y fue incluso capaz de llevarse al mismo Heracles cuando le llegó su turno. Contrajo matrimonio con la hija de Heracles, de Yanira, señora de la isla de los Bienaventurados, de nombre Macaria.
Por su parte, Hipnos tuvo 1000 hijos, los Oniros, de los cuales los más importantes son Morfeo, Iquelo, Fobetor y Fantaso. Se decía que su palacio era una cueva oscura donde el sol nunca brillaba, con la entrada rodeada de amapolas y otras plantas hipnóticas, tal vez bajo una isla griega, por donde fluía Lete, el río del olvido. En otros artículos aparece como que vivía junto a Tánatos en un palacio subterráneo muy cerca del palacio de Nix, su madre.
Los Oniros, ¿de qué le suena eso?
Los Oniros,
sí.
De los sueños oníricos, ¿no?
Exactamente, de ahí viene tener sueños así, de esos así.
Claro, y ¿sí? Tánatos, el tanatorio, también me entra la cosa de lo que es un tanatorio, pues derivará el nombre de Tánatos.
O sí, Tánatos. Porque es un sueño.
Claro, hipnos, claro. El hipnos, todos esos nombres que hemos... nos hemos referido como Morfeo, el Morfeo es el más famoso, ¿no? Se suele decir, ya ha caído en el sueño,
en brazos
de Morfeo.
Menos mal que tiene brazos.
Claro.
Bueno, ¿qué tal fue el viaje a Fromista?
Oh, el viaje a Fromista, pues muy bien. Pudimos estar después de un tiempo en la bodega, que esta vez la culpa no la tuvo el COVID-19. Y es que la bodega necesita un lavado de cara, así que...
Señor director, que no estamos en el espacio, esta es su vida. Así que a relatar lo que viene ahorita
hoy,
mismo.
Cuando me he dicho esta subida, ¿se acuerda aquel programa de televisión presentado por Federico
sí,
Gallo?
Sí, es que cuando le he visto a usted ya intentando...
Sí, sí, un programa muy interesante y muy recordado, esta subida. Como digo, con el famoso Federico Gallo. ¿Y qué tenemos ahora? Vamos a ver aquí el menú que tenemos para hoy nuestro programa. Ah, sí, vamos a unas civilizaciones poco conocidas, como es la del reino de Aksum.
Lo primero que hablaremos de él es que Aksum o Asun no fue un reino cualquiera. Fue el punto de reunión de culturas tan dispares como la egipcia, la sudánica, la árabe, la india, con diferentes minorías religiones y religiones, sabeas, judías, nubias, cristianas e incluso budistas.
El preste Juan o pastor Juan era nombre de un supuesto gobernante cristiano del lejano oriente, según los relatos europeos de la Edad Media. Fue un personaje muy conocido entre los siglos XII y XVI, podríamos decir, o XVII, a la vez gobernante y sacerdote, y por su título preste, apócope de presbítero, o sea, patriarca.
En la crónica del obispo alemán Otto de Fesinja aparece este personaje. Originalmente se creía que el reino de Preste Juan se hallaba en la India.
En ciertas tradiciones cristianas, en el Evangelio, se habla de los reyes magos, donde aparecen como magos de Oriente, cuya procedencia era del mismo reino del Preste Juan, y en este remoto país asiático se encontraba el Santo Grial, influenciado en los viajes de exploración de la Baja Edad Media. Resumiendo, Preste Juan podría haber sido alguno de los monarcas de la Etiopía cristiana.
Existe un texto en el cual se describe brevemente un soberano llamado Zoscales, considerado por algunos investigadores como el rey de Asun. En aquel momento, aunque para otros solo era de la zona costera de Auduris, un puerto comercial desde donde se importaban productos textiles, de vidrio, cobre, latón, de hierro, moneda romana, vino y aceite de oliva.
Bajo el mando de Zana, rey de Asum, se puso en marcha una expedición militar con destino a Meroe, antigua ciudad en la orilla este del Nilo, que trajo una fatal consecuencia. Meroe se hundió. De sus cenizas nacieron tres frágiles reinos y la región pasó a estar bajo la influencia de Aksum. Estamos en el siglo IV.
Dejemos el reino de Aksum, de la leyenda, para hablar del reino de verdad. Era una potencia comercial internacional con acceso tanto a las rutas de comercio del Nilo y del Mar Rojo. Así que no es difícil de comprender que el comercio asumito prosperase, consiguiendo que la mayoría de los etíopes estuviesen bajo su dominio, lo que le permitió expandirse por Arabia.
Pero nada hacía sospechar que la propagación del Islam haría finalizar el dominio que ejercía el reino de Aksum sobre el África Oriental, así como la pérdida de la costa del Mar Rojo, que le desbancaron de su privilegiado puesto comercial frente a sus vecinos.
Si tenemos que buscar al culpable de estas pérdidas, no tendríamos que ir muy lejos. El culpable era, bueno, era la propia Aksum, ya que su jefe, en un gesto magnánimo, había acogido a los primeros seguidores de Mahoma, firmando con ellos su sentencia de muerte, la propagación de la religión que terminaría con su imperio.
Durante medio milenio, Kush fue ocupada y explotada por sus vecinos del norte. Ya en el siglo IX a.C., cuando a Egipto le llega la inestabilidad, ocasión que los kushitas aprovecharon para volver a ser un estado independiente. Es más, en el año 750 a.C. conquistan Egipto, dejando su huella en el siguiente siglo con una serie de kushitas gobernando como faraones.
Pues, ¿qué le parece que estos famosos faraones resultaron una costumbre casi olvidada, la construcción de pirámides, y promovieron su construcción por Sudán? Y como quien a hierro mata, a hierro muere, fueron finalmente derrocados por los invasores asirios, finalizando siglos de intercambio cultural entre egipcios y kushitas.
Estos consiguieron escapar al sur y se restablecieron en Meroe, donde perdieron su influencia egipcia, desarrollando su propia escritura llamada meroítica. Los textos siguen siendo un misterio y aún no se han descifrado, ocultando gran parte de su historia. El último rey Kush murió en el 300 a.C., aunque la caída de su reino y sus razones exactas siguen siendo todo un misterio.
Como todo país o reino que se aprecie, que tiene que tener en cuenta las leyendas, ¿no?
Las leyendas,
sí.
¿Sabes?
Pues una de las cuales cuentan que una reina judía llamada Judith o Judith, un juego de palabras en torno a Judith, significa diablo, derrotó el reino, quemó sus iglesias y libros, pero su existencia ha sido cuestionada por varios autores modernos.
El 8 de julio del 2017, todavía hace poquitos años, la UNESCO incluía la arquitectura modernista de Asmara, la capital eritrea, en su prestigioso listado de lugares Patrimonio de la Humanidad. Considerado el mayor conjunto modernista de África, todos los edificios incluidos fueron construidos en la etapa en que la ciudad fue el corazón de la colonia italiana de Eritrea. Pues sí, son casos muy curiosos los casos muy curiosos, vaga el juego de palabras.
Sí, prosiga, que me la va a contar, quiera o no.
¿Pero de qué va usted? Se lo tiene que... es usted la que tiene que comenzar.
Ay, va, es verdad.
Claro.
Sí, sí, para hacer el enunciado de sucesos extraños, Daniel Jarques.
Raro es el día o la semana o del mes y así sucesivamente en el que alguna profesora o profesor no hable de tener en su aula alumnos conflictivos con los que no se puede hacer carrera. Pero esta vez fue todo lo contrario. San Petersburgo, ciudad fundada por John Williams el 29 de febrero de 1892, ubicada en el condado de Pinellas, en la región de Tampa Bay, en la península de la Florida.
Bueno, en la época de su fundación... Bueno, vamos a decir ante todo a los señores oyentes que San Petersburgo
sí, no es
también,
la...
también existe en Norteamérica.
Sí, también.
O sea, que digan, hemos cambiado la ciudad, de Europa nos hemos ido. Pues no. En la época de su fundación tenía tan solo 300 habitantes. Ahora, según la estimación del censo del 2020, la población era de 271.842, lo que la convierte en la quinta ciudad más poblada de Florida y la más grande del estado. Esta ciudad es conocida también como la ciudad donde brilla el sol. Los residentes de dicha ciudad le llaman San Pete y que hará más famosa, si cabe, gracias a una de sus conciudadanas, Daniel Jarques.
Esta era profesora de literatura, 35 años en el Lehman and Asian Neighborhood Family. Parecía tener un extraño comportamiento en junio del 2012 que va a preocupar a sus amigos, su interés por rituales demoníacos. El martes 9 de junio de 2012, un día como otro cualquiera, y ya en la mitad del horario de clase, puesta en pie se dirige a sus alumnos diciendo: «Tenemos que quedar en el muelle a las 7 de la tarde, porque tengo que deciros una cosa muy importante».
Llegado al anochecer, Harkid, que llega a la primera, pues hace una pequeña hoguera, y ya reunidos todos en torno al fuego, les dijo: «Vosotros siete tenéis en vuestro cuerpo al mismísimo diablo». Sus alumnos la miraban sin ver, la verdad es que no entendían aquellas palabras. Y Daniel prosiguió: «La única forma de libraros del maligno es cortar vuestra piel y yo curaré vuestras heridas».
El primero al que eligió hizo extender su mano para provocarle una pequeña herida. Después sujetó un mechero debajo de la mano de aquel chico, a la que empapó el perfume para prenderla fuego. Según la policía, el chico, claro está, sufrió quemaduras de segundo grado.
Otro adolescente fue herido en el cuello por una botella rota y Hankins usó la llama para calentar una pequeña llave y luego la utilizó para cerrar la herida. Y hasta que un amigo de alguno de los chicos que participaba en el ritual que hizo, dio la alarma, normal.
Pero parece increíble en esta historia que a pesar de los sufrimientos infligidos, ninguno de los jóvenes habló de lo sucedido con sus padres, ni tampoco se pronunciaron sobre ello tras la detención de Harkins por agresión y abuso a menores. Fue arrestada con cargos de abusos a menores, a la que se le impuso la cantidad de $55,000 en concepto de fianza. También fue suspendida de empleo y sueldo.
¿Y estas palabras las dijo Harkins?
No puedo decir a qué tipo de religión pertenezco porque me juego la vida.
Mike Wood, portavoz de la policía, dijo: «Aparentemente hubo algunos cánticos y luego bailes alrededor de este fuego. El único que se atrevió a decir algo a los medios de comunicación fue Steve Cantarina, de 17 años, quien dijo: "Estoy bien, todo lo que sé es que está bajo custodia, no me pregunten más".
Se supone que todo este episodio tuvo como detonante el divorcio de la profesora y la lucha por la custodia de sus dos hijos, petición que fue desestimada, y que para consolarse se introdujo en la primera religión misteriosa que encontró, la cual le ofreció un paraíso a través de la sangre, o sea, un puzzle de difícil solución. 6 meses después de su encarcelamiento y tras pagar los $55,000 de fianza, fue liberada y simplemente desapareció. Y aunque la Fox se personó más de una vez en su casa, nunca nadie respondió. Y unos minutos musicales aquí en el Coro de las Palabras y continuamos.
Yo tengo tanto hoy para hablar que con palabras no sé decir cómo es grande mi amor por ti. Y no hay nada que comparar para poderte a ti explicar cómo es grande mi amor por ti. Ni mismo el sol, ni las estrellas, ni mismo el mar o el infinito no pueden ser como este amor, ni más bonitos. Me desespero por encontrar alguna forma para expresar cómo es grande mi amor por ti. Nunca te olvides ni un segundo que tú eres todo en este mundo cómo es grande mi amor por ti.
Oíamos una canción del amigo Roberto Carlos, aquí en el Cofre de las Palabras, un espacio de Radio Colores.
Yo como me he levantado muy princesita hoy, como dicen las niñas, ¿tú de qué vas disfrazada? ¿De princesita? Bueno, pues quiero hablar de un castillo, quiero hablar de un castillo.
¿Me puede decir ese castillo fantasma que sale a las 12 de la noche?
No. Este es un castillo es sin fantasma.
A mí me gustan cuando el fantasma sale arrastrando cadenas a las 12 de la noche.
Sí, pero entonces esos castillos no pueden ser de princesitas, porque si no los pequeños saldrían corriendo.
Yo digo, ¿por qué tienen que arrastrar cadenas con lo pesadas que son?
Porque tiene que ser pesada.
Pues pobres fantasmitas.
¿Qué fantasmas? Si levitan y todo, quite.
Así todo me dan pena.
Es el castillo de Sigmaringa. Este castillo se asentó sobre unas ruinas de origen romano. Si bien los restos actuales más antiguos datan de la Edad Media y el cuerpo principal se inició en el Renacimiento, completándose en siglos posteriores.
El castillo pertenecía a una de las dos grandes ramas de los Hohenzollern, la de Suabia, que permaneció fiel a Roma tras la Reforma, mientras que los parientes de Prusia se pasaron al protestantismo. La rama protestante se adueñó de las tierras eclesiásticas para formar con ellas el Ducado de Prusia, que sería el origen del Imperio Alemán, mientras que la rama de Suabia recibió de Carlos V el condado de Sigmaringen como premio por su fidelidad.
Bueno, pues la rama católica dio algunos personajes famosos, uno de ellos San Fidelio, predicador de la Contrarreforma, asesinado por los protestantes. Cuando Napoleón diseñó el mapa político de Europa, les convirtió en príncipes independientes, aunque la gloria fue efímera, pues en 1849 el territorio quedó agregado a Prusia.
El castillo de Sigmaringa es una antigua fortaleza en el pequeño pueblo alemán de Sigmaringa, Baden-Württemberg, que durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la última sede del gobierno colaboracionista francés de Philippe Pétain en la Segunda Guerra Mundial. Después de que Moldavia y Valaquia se liberaran del protectorado ruso, el castillo cambió la historia de un país, Rumanía.
Como consecuencia de la paz en París en 1856, apareció en el mapa de Europa un nuevo estado que, tras unos años azarosos y tras el destronamiento del príncipe Cuza, encontró una dinastía con Carlos de Hohenzollern, que es Sigmaringa, que fue el hijo del príncipe Carlos Antonio, que nació en este castillo en 1839. Gracias al apoyo de Napoleón III, fue proclamado rey en 1866.
Aunque no pudo intervenir en el estado de España tras ser derrocada Isabel II por la revolución de 1868. El general Prim, árbitro de la situación, se dedicó a buscar un titular idóneo en alguna casa real de Europa. Al no prosperar diversas candidaturas, comenzó a airearse el nombre de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen.
El resto fue mover ficha en un tablero de ajedrez totalmente político, con personajes como Otto von Bismarck, Napoleón III y el rey de Prusia.
Como los roces eran continuos y cada vez más rasposos, los Hohenzollern se apresuraron a renunciar. Pero un hecho menor, el llamado incidente de Ems, fue el casus belli de la guerra franco-prusiana declarada el 19 de julio, que en Sedán le costaría la corona al emperador francés.
Hacia el final de la guerra, en abril de 1945, las tropas estadounidenses tomaron Sigmaringa y devolvieron a Francia a los colaboracionistas allí refugiados. El castillo sigue bajo los Hohenzollern y, bueno, y Sigmaringa, que esto de los alemanes se lleva mal. ¿vale?
Señor, sí, sí, sí.
Y su actual propietario es el príncipe Jorge Federico, que ya no utiliza, bueno, pues no, ya no lo utiliza como residencia familiar.
De vez en cuando algún evento lo requiere, bodas y celebraciones, tienen lugar en el antiguo dormitorio que usaba durante sus estancias el emperador Guillermo I y que se calentaba con una gigantesca estufa de loza. Por motivos meteorológicos, que eso sí que pesan, el castillo solo está abierto a los turistas durante los meses de calorcito, puesto que ha llegado el invierno, hace más frío dentro que afuera en la calle.
Eso y que tras el incendio de 1893 se instaló la electricidad y anteriormente, en el siglo XVI, sufrió otro incendio que destruyó parte del castillo, por lo que los visitantes pueden comprobar las varias fases de etapas de restauración.
Y no es de extrañar que a los turistas les llame la atención la huella de la actividad bélica de la familia propietaria, que podrán apreciar en la sala de los cañones y en la de armas, esta última con una impresionante colección de artículos de guerra recogidos a lo largo de todos los años.
Bueno, bueno, señor director, jefe, ¿se acuerda de este dicho? Un 6 y un 4, la cara de tu retrato.
Bueno, yo ya no me acordaba de eso y eso que nos salía un retrato pues, muy, muy picasiano, podríamos decir.
¿Usted se hace idea de ese 6 y debajo de la mitad del 6 hacer un 4?
Pues es que le diga, no me hago
bueno,
idea.
Pues
no me
nada,
idea.
Mire,
luego lo intentaré.
Presente a nuestro nuevo invitado.
Nuestro próximo invitado es muy famoso. Ahora vamos a decir enseguida su nombre. Se llama Jerome Van Aecken, más conocido como El Bosco. De él se desconoce dónde vivían sus padres, ni de cuándo vino al mundo, ni su año de nacimiento.
Aunque se le sitúa hacia el año 1450 a nuestro personaje, lo cierto es que no es posible fijarlo con seguridad. Debe su nombre a su ciudad natal, en la que al parecer permaneció durante toda su vida. Se dice que contrajo un matrimonio ventajoso que le permitió vivir holgadamente, entregado a su vocación por la pintura y que le haría, bueno, conocido mundialmente.
El abuelo del Bosco, Jan Van Aecken, se establece en Bolduque, procedente de Nimega, en el ducado de Welderes. Si, como se piensa, el apellido Van Aecken corresponde a un topónimo de procedencia, la familia debía de proceder de la alemana Aquisgrán.
La primera referencia con la que se cuenta sobre el Bosco está fechada el 5 del 4 de 1474, acompañando a su padre, Antinous, y a sus dos hermanos, Oese y Jan. Actuó como testigo a favor de su hermana por una casa en el pueblo de Jefen.
El Bosco no fechó ninguno de sus cuadros y son relativamente pocos los que llevan una firma que puede considerarse no apócrifa. De su actividad artística tan solo se documentan algunos trabajos menores que se conservan y el encargo de un juicio final que en 1504 lo hizo Felipe el Hermoso. ¿Cuál? De ninguna de las obras que actualmente se le atribuyen ha llegado documentación alguna.
Eso quería haberlo dicho yo, pero bueno, sí, es cierto, no hay documentación, o sea que, bueno, pues en fin, cuando aún vivía adquiere fama como hacedor de figuras maravillosas y de imágenes llenas de fantasía, por lo que no se tardó mucho tiempo en que apareciesen seguidores, imitadores que harían de sus temas e imaginaciones un verdadero género artístico.
Felipe II está entre los primeros y más insignes coleccionistas de sus obras, pudiendo reunir un importante número de ellas en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y en el Palacio del Pardo. En su entorno surgieron también los primeros críticos e intérpretes de la obra del Bosco. Su formación artística se supone que fue en el taller paterno. Fallecido este, según las actas fiscales, continuaron residiendo los dos hermanos mayores con su madre, luego también su cuñada y sobrinos.
Se nos ha olvidado comentar que Bosco había nacido en una familia toda de pintores. Y claro, puesto que, como no se conocen obras documentadas que puedan atribuirse a los restantes miembros de la familia Van Aecken, nos es imposible conocer las enseñanzas que recibió, si bien cabe suponer que fuesen las propias de un taller local y quizá provinciano.
El encargo más importante recibido por el Bosco, que tiene constancia documental, es el de un juicio final de grandes dimensiones, por el que en septiembre de 1504 recibió del duque de Borgoña, Felipe el Hermoso, 36 libras en concepto de anticipo. El Bosco falleció en los primeros días de agosto de 1516, quizá a consecuencia de una epidemia, aparentemente de cólera, declarada en la ciudad ese verano.
Bueno, pues en la capilla de Nuestra Señora de la Iglesia de San Juan había una hermandad a la que pertenecía el Bosco. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que eso en 9 de ese mes, en esa capilla, se llevaron a cabo honras fúnebres por el pintor. Según lo acostumbrado, los hermanos de la hermandad corrieron con parte de los gastos, cuidadosamente anotados en el libro de cuentas de la cofradía.
Los oficiantes de la misa sobre el funeral, el deán, el diácono y el subdiácono, percibieron sus correspondientes dispendios, así como diversas cantidades por su participación en las exequias, los cantores, el organista, el campanero y los pobres congregados ante la capilla, sepultureros y portadores del féretro, como correspondería a un funeral corpore insepulto. Pues esta fue un poquito la vida del famoso Jerome Van Eycken, el Bosco.
Sí, además es espeluznante con ese... Eso. Bueno, todo lo que él ha tocado, todo lo que se supone que ha pintado, porque claro, este señor no databa sus obras, las ponía y ala, ahí te quedas.
Pues del Bosco vamos a pasar ya para enseguida, nos quedan poquitos minutos para acabar nuestro programa, pero lo suficiente es para hablar de una cosa muy, muy sorbente y muy interesante, como son, pues...
Sí, los atrevidos, ahora, atrevidos, ¿no?
Para que digan que son buenos y atrevidos.
Ya creo, jefe, que como se ha quedado usted así un poco en laxus, que solamente ha leído parte de la noticia que va a continuación. Así que, cosas nunca vistas, las venganzas de los gorriones chinos.
El 12 de febrero de 1958, el líder chino Mao Zedong firmó un histórico decreto que disponía la destrucción de todas las ratas, moscas, mosquitos y gorriones del país. Mao Zedong, que sería el famoso Mao Zedong, había creado un programa político con el lema El Gran Salto Adelante, que pretendía convertir a China en una gran potencia industrial.
Ya, pero como a China le faltaba la tecnología, la maquinaria y la experiencia, habría que movilizar masivamente la obra, no de obra, para suplir dicha falta. Entre otras ideas estaba incrementar la producción en la agricultura, pero sobre todo se deseaba potenciar la industria pesada.
Luego, dentro de la denominada campaña de las cuatro plagas, que se pondría en marcha el 18 de febrero de 1957, con bombos y platillos en el Congreso del Partido Comunista de China. Para Masinri, ese gran proyecto, podrían ponerlo entre comillas, fue idea del biólogo Zhou Jin, que era en aquella época viceministro de Educación del país, pues tanto como la película cuyo título era Un yanqui en la corte del rey Arturo, nada de nada.
Todo aparte de ese programa tenía sus ratas, moscas y mosquitos para exterminar. ¿Pero qué tenían que ver en todo esto los pequeños gorriones? Pues saben ustedes, comerse el grano almacenado. El señor Su Jian mandó publicar una serie de cálculos según los cuales cada gorrión comía una media de 4,5 kilos del grano al año. Por consiguiente, matando a 1 millón de gorriones, se podía alimentar a 60.000 personas más.
Según palabras de Mao Zedong, los gorriones son una de las peores plagas, son enemigos de la revolución, se comen nuestras cosechas, mátenlos. Ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos. Tenemos que perseverar con la tenacidad del revolucionario. Para que llegase a todos los rincones del país asiático, miles o millones de carteles llenaron las calles, mientras que en algunos discursos siempre aparecía como truco de magia la susodicha frase: los gorriones son una de las peores plagas de China.
Bueno, ¿usted cómo se cree que extermina?
¿Cómo se exterminaban los gorriones? Porque sí, habría algún método.
Claro, claro. Como la población era parte muy importante del proyecto, se les indicó que golpeasen tantas ollas como sartenes, es decir, al aire, para que los gorriones no pudiesen posarse en el suelo, caiesen muertos por agotamiento. Parece ser que nuestro biólogo se olvida que esto perjudicaría a otras aves.
No obstante, el método más fulminante y efectivo fue el envenenamiento. Amén de destruir los nidos, rompieron los huevos. Miles o quizá millones de polluelos acabaron muertos al no haber adultos que los alimentaran. Mao Zedong llegó a establecer contactos internacionales con la Corea del Norte de Kim Sung con respecto a la batalla contra los gorriones, iniciadas con la sugerencia de Mao Zedong de aniquilar estas aves en Corea.
Mientras que el líder chino se mostraba convencido de que esa operación traería grandes resultados económicos a Corea, Kim Sung se mostraba escéptico, aunque creía que podía haber una posibilidad de éxito. Entonces, para asegurarse de su éxito, pone en marcha el plan trianual de eliminación de los gorriones, que se ejecutaría tanto en China si esta mostrara los frutos de su exterminio de aves.
A principios de los años 60, científicos norteamericanos de la NASA, alarmados por el plan de Mao, informaron de una investigación que se llevó a cabo donde se aseguraba que los gorriones comen más insectos que grano. Sin embargo, como la investigación le había llevado al enemigo capitalista, Mao desdeñó sus advertencias. Las consecuencias no se hicieron esperar. Dejar a los campos a merced de los ataques de mosquitos y de la temible langosta.
Sí, sí, por eso en abril de 1960 este personaje se dio cuenta de que había estado equivocado y se dirigió a los medios con la frase «olvidarlos», con la que se concluyó la persecución de los gorriones. Al observar Kim Sung los nefastos resultados del plan maoísta, la operación fue inmediatamente abolida y jamás llegó a empezarse.
La langosta asoló los cultivos chinos, siendo uno de los detonantes de la gran hambruna china que duró 3 años, con una cifra de 15 a 45 millones de muertos, que obligó al gobierno chino no solo a rectificar, aquella loca decisión, también a pedir a la Unión Soviética el envío de gorriones, envío que se llevaría en secreto para evitar un descenso de la popularidad de Mao Zedong.
Claro, claro. Después, otros daños colaterales, la disminución de la tasa de natalidad y los daños irreversibles para el pueblo sencillo.
Estamos en agosto del año 2001, se le proporciona al gorrión el estatus de ave protegida. Y un año después, una ley decretada en la provincia de Hunan, al sur del río Yangtze, promulga que aquel que mate, cace o venda gorriones será severamente castigado. Por desgracia, la población china de gorriones continúa descendiendo. Los conservacionistas alegan que esto es fruto del uso de pesticidas en la agricultura y de los desaprensivos dueños de restaurantes. Pues sí, ya poquitos minutos. A mí me ha sorprendido lo de los desaprensivos dueños de restaurantes.
¿Y usted sin la gorra?
Sin la gorra.
Y entonces,
claro.
Si no llevo la gorra.
Ah, no se había puesto la gorra.
Claro,
bueno,
si
bueno.
Si no llevo la gorra, me puede dar un tabardillo.
Decía que me había sorprendido los restaurantes. O sea,
¿sí?
Que se ve que los gorrinos los condimentaban y los consumían en los restaurantes.
Los consumen.
Bueno, hace muchos años en los bares vendían o ofrecían pajaritos fritos.
Si eran. Ay, no me acuerdo qué clase de pájaro era.
Era un chimbo.
Chimbo, sí, los chimbos.
De ahí viene el nombre de la chimbera,
no eran
en el País Vasco.
Sí, no eran parecidos a los estos que tienen colorillos, a los jilgueros.
Parecidos, un poquito más pequeños. Por eso los chimbos
desaparecieron.
Sí, los hacían fritos en los bares, cosa que luego ya desapareció, ¿no?
Sí, pero bueno, cada tiempo tiene sus costumbres y cada costumbre te coge y te dice, mira lo que habéis hecho, ¿sabéis? Cargado así.
Pero
la palabra exacta.
No sería capaz de comerme un pajarito frito.
Yo lo he visto comer.
Sí, y ¿usted ha comido?
Yo lo he visto comer.
Ah, sí, sí.
Y era gracioso, lo cogían por la cabecita y crum, sí. Crum, 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 crum.
Bueno. No siga por ahí porque no.
No, pero ¿dónde quiere que siga? Si estoy sentada.
Los pajarillos en el campo, en los árboles cantando y que nos alegran a todos.
Sí, y otra clase.
El día y la tarde, la noche, no por estar durmiendo.
Salvo
algunas especies que cantan de noche.
Sí, usted siga porque sabe lo que voy a decir. Y otra clase de pájaros hablando por el micrófono.
Adiós. Thank you. Pues bien, bien amigos oyentes, esperamos que hayan disfrutado con nosotros de este programa de casi una hora de duración.
El cofre de las palabras se despide con él, Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Para regresar la semana que viene, si Dios quiere, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y los invitados que hemos tenido aquí en el estudio de Radio Colores.
Pues sí, han sido de lo más variado. Empezamos con el pueblo Aricara, una tribu del este de Texas. Hablamos de esas ricas zanahorias, cuando están muy bien condimentadas en nuestras cocinas. Hablamos también de Tánatos, dios de la muerte sin violencia. Anduvimos hurgando un poquito la historia de las civilizaciones poco conocidas, como la del reino de Aksum. También hablamos de sucesos extraños, como la de Daniel Harkins, abusadora de estudiantes. Estuvimos en el castillo de Sigmaringa, en Baden-Württemberg, en Alemania. Estuvo con nosotros el Bosco, el famoso Jerome Van Eycken, famoso pintor. Y hablamos de los gorriones, cosas nunca vistas, y la venganza de los gorriones chinos y su modo de exterminio.
Bueno, pues mi frase. A ver, ningún soñador es pequeño y ningún sueño demasiado grande. Claro, como es así de bonita, pues anónimo.
Estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten de lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, pero siempre continuo y mesura. Ah, y todavía, ya por poquito tiempo, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.
Adiós.